Tenemos un tema que molesta a muchos pastores y maestros, y es acerca de seguir a Jesús, ser un discípulo de Cristo. Entonces, vamos a ponernos de pies, por favor, para dar lectura a su palabra. Les voy a pedir a los niños que pongan mucha atención, porque Jesús hablaba de una manera tan sencilla, y estamos en la Nueva Traducción Viviente, y va a ser fácil de seguir la prédica. Lucas 14, del 25 en adelante. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra contra otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque la hemos cantado, Señor, la hemos oído entre la alabanza, Señor, hemos escuchado lo que dicen los salmos de ti, Señor, la escritura, Señor. Sabemos, Padre, que la escritura hablan de tu Hijo, de Jesucristo. Cristo, gracias por este tiempo que nos das. Queremos saber realmente las implicaciones de este texto, Señor. No queremos estar poniendo barreras en nosotros, prejuicios, para rechazar una gran enseñanza, porque tú claramente dijiste: las Escrituras hablan de mí una y otra vez. Y ahora tú nos haces el llamado a ver si verdaderamente somos tus discípulos o somos de la gran multitud que sigue a Cristo. Usa mi boca, Padre. Que tu Espíritu Santo me guíe para hablarle a tu iglesia, Señor. Creo que por haber sido comprada con la sangre de tu Hijo Jesucristo, la iglesia tiene que escuchar, Señor, palabra tuya en cuanto a su condición, que ya es la novia del Cordero, no porque nos merezcamos algo, Señor. Pero yo no soy quien para dar palabras tuyas a la iglesia, Señor. Y es por tu gracia a nosotros, Señor, que nos permite hablar y escuchar tu palabra, Señor. No es por nosotros, Señor, sino por ti, por lo que Cristo hizo en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Danos el entendimiento y quita toda barrera, toda distracción y todo obstáculo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Ahora sí, pueden tomar asiento, por favor. La prédica se llama Compromiso y rendición real para poder seguir a Cristo. Un compromiso real con Cristo. Ahora bien, es un servicio familiar, una prédica de la familia, y acabamos de leer un texto que pareciera que Jesús está diciendo lo contrario. Debes aborrecer a madre y a padre, a hermano y hermana. ¿Qué significa este texto? Claro que sí, es la palabra de Dios, solo que necesitamos verlo en el trasfondo de lo que Jesús estaba hablando. Piensa en el cristianismo actual, solo en Nicaragua, para no irnos lejos. 80-90% de la población de nicaragüenses son cristianos según las estadísticas. ¿Qué diría Jesús con esa multitud de nicaragüenses? El 90% del país siguiendo a Jesús con asombro, donde él andaba en su enseñanza hace 2000 años. Jesús se daría la vuelta también y le diría al 90% del país: si quieres ser mi discípulo, debes amarme más a mí que a tu propia vida. Probablemente le diría algo así: te amas demasiado como para amarme a mí. Debes de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Has puesto a tu mamá, a tu papá, antes que a mí. Probablemente Jesús nos diría eso como pueblo nicaragüense, un 80, 90% de cristianos. La palabra cristiano se entiende seguidores de Cristo, son del movimiento de Cristo, de la causa de Cristo. El 80% del país, ¿en serio? Eso dicen las estadísticas, pero ¿qué muestran nuestros corazones? ¿Qué es lo que sufre hoy nuestro país? ¿Corrupción? ¿Violencia? ¿Qué sufre nuestro país hoy? ¿Egoísmo? ¿Qué sufre hoy nuestro país? Desde el gobierno hasta nuestros hogares. Abandono. Padres dejando sus hogares por no querer tomar su rol de papá. Hijos con el corazón lastimado. Ahora van a repetir esto por la misma tendencia de su corazón de pecar en contra de los demás, en venganza de lo que su papá hizo. Y probablemente alguien aquí diga, otra vez, la misma canción. Isaías, palabra por palabra, renglón por renglón, una y otra vez, un poquito aquí, un poquito allá, por la dureza de su corazón, nos dice el Señor. Por eso necesitamos escuchar una y otra vez lo mismo. No porque Dios se le olvide que ya nos lo dijo, sino por la dureza de nuestro propio corazón. Ahora piensen, Jesús delimitó, piensen la multitud detrás de Jesús, Jesús va caminando, lean ahí el texto, versículo 25 dice que Él se da la vuelta. Esto es un giro, podríamos decir nosotros, hasta dramático. No sé si ustedes piensan escuchar las sandalias pisando tierra, pisando hormigón, las sandalias de cuero, de lo que sean, y Jesús va escuchando y la gente va murmurando, míralo, míralo, levantó la mano, ¿qué va a hacer? Va a hacer algo, y todo el mundo va así, hablando detrás de él, y van susurrando, sí, sanó a la hija de fulano, ahorita va para donde Jairo, va a sanar a la hija de Jairo, acaba de hacer tal cosa, va a hacer esto, y la gente detrás de él, y todo lo que va pasando, y Jesús se da la espalda y dice, no puede ser mi discípulo, si no aborreces todo lo que amas y que está ocupando mi lugar. La multitud seguía a Jesús. Lucas 14, 25. La multitud lo seguía. La Nueva Traducción Viviente dice que lo seguía, pero la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas dice iban con él, caminaban junto a él. Es una traducción más literal, porque no seguían a Jesús de corazón, lo seguían espacialmente. Por donde iba Jesús, ahí caminaban ellos. Pero su corazón no lo estaba siguiendo, por lo menos no de la multitud. Solo de aquellos que realmente estaban reconociendo que Jesús es el Señor. La multitud le seguía. Vemos todo Lucas 14, Jesús sana a un hombre enfermo en los primeros versículos. Jesús habló de tratar con humildad y servicio a los desvalidos, a los que no te pueden regresar el favor, que los invites a comer, porque sabes, pues, digamos, ellos los invitan y no te podrán contestar con otra invitación. Pero Él está haciendo una ilustración para atender a los desvalidos. Él instruyó con la parábola de la gran fiesta, que muchos rechazaron. No, yo no puedo ir porque tengo que probar una yunta de bueyes, acabo de comprar un terreno, y cada quien va dando una razón por qué no pueden seguir al Señor que lo está llamando a una fiesta en la parábola. Y luego de todo esto, de la gran fiesta que Jesús ilustra de los cielos, del reino de Dios, muchos se quedan asombrados y por esto lo siguen. Y Jesús les dice una respuesta. Examina si realmente me estás siguiendo a mí o simplemente sigues el bullicio de los que me rodean o lo que te asombró. Piensen en la respuesta de Jesús. Si no aborreces a padre y a madre antes que a mí, no puedes ser mi discípulo. Ahora piensa en la respuesta que Jesús dio en Mateo 9. Al paralítico que sus amigos lo llevaron, subieron su camilla por el techo y luego lo hicieron descender para que Jesús lo sanara. Dice que Jesús se asombró por la fe de estos hombres que llevaron a su amigo paralítico para que Jesús lo sanara. Mira la respuesta que Jesús da, porque aparentemente gente buscando necesidades de sanidad física. Pero Jesús no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. ¿Qué le responde Jesús al paralítico? ¿Qué le responde? Responde a la mujer con flujo de sangre que va detrás de él, arrastrándose detrás de él, porque ya agotó todo lo que tenía, no hay esperanza más que solo en este hombre para que la sane. Ten ánimo, hija, ten ánimo, hijo. Tu fe, tu confianza te ha salvado, te ha sanado. La palabra fe significa una creer fielmente. Ellos creían fielmente en el Señor, por eso Cristo usó esta palabra. No les dijo, no, espérate. Tenés que aborrecer. ¿Por qué? Porque ya Él miró la fe en sus corazones y miró el corazón de la multitud. ¿Por qué lo seguían? Se dio la vuelta y dijo, en un tono realista, muy similar a como habla con Nicodemo en Juan 3, muy similar cuando habla con la mujer samaritana en Juan 4. Juan 3, Jesús le dice, se presenta a Nicodemo con toda aquella locomotora teológica, rabínica, antes de Cristo, y le dice, Señor, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que no venga de Dios o que Dios no lo respalde. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Luego la mujer samaritana empieza a dialogar con Jesús y le habla, ¿podemos adorar desde aquí en Samaria o tenemos que ir hasta Judea, Jerusalén? Porque dicen que solo allá se puede adorar. Hay un agua viva y la necesitas. Ah, qué bueno, me gustaría que me diera esa agua para no venir aquí al pozo. ¿Dónde está tu marido? No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, pero el que tienes ahorita no es tu marido. Le está hablando de que ella tiene su condición pecaminosa y tiene que arrepentirse. Y le está hablando a Nicodemo, a un hombre y a una mujer, solo que la mujer, él le fue explicando con más ternura. A Nicodemo se la dejó ir de golpe. Tienes que nacer de nuevo. Pero con la mujer fue poco a poco, pero llegó al mismo punto. ¿Cuál es tu condición espiritual? Eso es lo que hace Jesús. Entonces se nos parece mucho en Lucas 14, 25, 26, esto. Se da la vuelta y mira a la multitud y les dice, si no aborrecen a padre, a madre, hermano, hermana, a su propia vida y me siguen tomando su cruz, no pueden ser mis discípulos. Se volteó ante una multitud. Hoy en el cristianismo actual estamos viendo cómo adaptar las iglesias para que sea llamativo para las multitudes. Y Jesús está delimitando, esto es un verdadero discípulo. ¿Qué nos pasó hoy en mero siglo XXI al cristianismo actual? ¿Por qué estamos tratando de adaptar la enseñanza de Jesús? ¿Por qué? Si Jesús claramente dijo a la multitud, ¿realmente eres mi discípulo? ¿Realmente me sigues? Ahora bien, Él dice, si quieres ser mi discípulo, debes de aborrecer a los demás, a tu propia vida, cargar tu cruz y seguirme. ¿Qué es esto de aborrecer? ¿Acaso no está enseñando Jesús que hay que amar a madre y a padre? Él está recordando los mandamientos, dice, honren a su padre y a su madre. ¿Acaso no ha enseñado Jesús que hay que amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo y que también tengo que amar incluso a los enemigos? ¿Por qué ahora me dice, tienes que aborrecer a padre y a madre? Se refiere a menospreciar, a posponer, como Mateo 10:37. Si tú amas más a padre y a madre más que a mí, no eres digno de mí. Mateo 10:37. Juan 12:25. El que se ama a sí mismo, el que ama su vida, la perderá. Está hablando de orden de prioridades. Es decir que el discípulo de Cristo va a amar tanto a Cristo, lo va a amar tan profundamente que el amor piadoso y genuino hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia su propia vida, parecerá odio de tanto que ama a Cristo. Es tan profundo su amor que él pone en primer lugar a Cristo y en segundo lugar su esposa. Es tan profundo su amor que pone en primer lugar a Cristo y en segundo lugar a su hija, a su hijo. ¿Acaso esta es la medicina para la familia hoy? O sea, estamos pensando que hay crisis en el matrimonio, crisis en los hijos, y la solución es desplazarlos aún más. Es necesario restaurar el amor en la familia. La manera en que estás amando a tu esposo, a tu esposa, la manera en que estás amando a tus hijos, hijos, niños, la manera en que están amando a sus padres, tiene que ser restaurada y amar como Cristo amó. El esposo, la esposa, el papá, la mamá, que no ame primeramente a Dios, los hijos que no amen primeramente a Dios, no van a amar a su familia realmente. Lo que van a hacer es un amor puro emociones y a veces idolatría. Tú necesitas amar primeramente a Cristo y ya vas a ver por qué. Cristo establece las marcas distintivas de sus discípulos. Ese es el punto número uno. Cristo es el que define cómo se miran sus discípulos. Y yo creo que la multitud que hoy estamos aquí, estamos todos interesados en seguir a Cristo. Yo no sé si en algún momento te acercaste al cristianismo porque cautivó tu interés, porque realmente hay bondades, hay bendiciones para los que siguen a Cristo. Digamos, no habría problema si en un inicio te acercara esperando un beneficio, pero qué bueno sería que eso te llevara a ver que necesitas nacer de nuevo. Qué bueno sería que digas, empecé buscando a Dios porque estaba sin salida, estaba sin provisión, pero me enteré que lo que tenía sin salida y sin provisión era mi alma, que iba a una eternidad sin Él. Vine buscando estabilidad emocional, estabilidad familiar, y encontré una relación correcta con Dios. Eso no habría problema. El punto es que te quedes solo con las bendiciones temporales. Mira las marcas que establece Cristo de sus discípulos. El discípulo de Cristo pone a Cristo por encima y antes de todas las cosas en su corazón. Hagamos nosotros lo mismo. Haz tú lo mismo. Poner a Cristo por encima de todas las cosas, antes de todas las cosas en tu corazón. ¿A qué das prioridad? ¿A primera hora del día? ¿O qué es lo que más te llena tu mente? ¿Algún pasatiempo? ¿Alguna distracción? ¿Algún deporte? ¿Tu trabajo? ¿Qué es aquello que te apasionas por hablar una y otra vez con la gente? ¿De qué podría ser? ¿Algún tipo de comida? ¿Alguna disciplina deportiva? ¿Alguna disciplina, algún arte que puedas hacer? ¿Eso es lo que inunda tu día a día? Ahora yo te pregunto, ¿amas a Cristo más que a eso? Esa es la pregunta hoy. ¿Cuánta energía, fuerza, recursos inviertes en Cristo? ¿Cuántos recursos invertimos en aquello que tanto nos apasiona? Dice, aborrece, el discípulo de Cristo aborrece a los demás, incluso a su propia vida, para anteponer a Cristo. Carga su propia cruz el discípulo de Cristo, se niega a sí mismo y sigue a Cristo. Si no me sigues, no puedes ser mi discípulo. Versículo 27. ¿Qué es esto de cargar su cruz? ¿Qué pensamos a veces nosotros? Porque hemos escuchado, si una mujer se está quejando de un hijo con problemas, con vicios, y que el hijo no sale de ahí, o si alguien en el trabajo hace bromas pesadas, que tiene que hacer el trabajo de otro empleado, porque ese empleado no quiere hacer su trabajo, tanto la mamá que lucha con su hijo, y tanto el empleado que tiene que hacer el trabajo del otro empleado diría lo mismo, esta es la cruz que me ha tocado cargar. Es una expresión como que algo que lleva encima un peso que te ha tocado cargar, pero Jesús no está hablando aquí de eso. Acaba de hablar del amor propio, de manera egoísta. Él dice que tomar tu cruz está ilustrado totalmente en la crucifixión romana. El prisionero, el criminal en el Imperio Romano cargaba su cruz hasta el lugar de crucifixión. Es como que digas que lleve el mecate de la horca hasta donde van a ahorcar al criminal, o que alguien cargue su silla eléctrica hasta donde la van a conectar. Eso es cargar la cruz. Pero entonces, ¿cuál es la muerte aquí? ¿Cuál es esa crucifixión? Tomar tu cruz hasta la crucifixión del yo, el egoísmo. Te lo voy a resumir así. La palabra para decir yo en griego es ego, como el ego en español. Egoísmo, ala, qué egocéntrico ese hombre. egolatría, todas vienen de ego, pensar en el yo. Egolatría es adorarse a uno mismo, venerarse a uno mismo, estarse tirando cumplidos a uno mismo. Egocentrismo, no, primero yo, después yo, tercero yo, se acabó. Entonces eso es matar el yo. Ahora tienes que cargar tu cruz, negarte a ti mismo, ese es porque va a matar el yo, matar el egoísmo, el amor propio, egoísta en tu corazón y seguirme a mí, dijo Cristo, y seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el maestro guía a su discípulo, porque el discípulo significa aprendiz. Entonces Jesús es tu maestro. Y aquí empezamos nosotros a batir, no, es que yo no soy discípulo, yo soy más como un hijo. No, es que yo no soy un hijo, yo soy como un amigo, como le decía Dios a Abraham, que era su amigo. No, es que yo soy siervo de Jesucristo. Son títulos intercambiables para la misma persona que ha creído y ha confiado en Cristo. El que ha confiado en Cristo es discípulo, es siervo, es hijo, es amigo por la gracia de Dios. Así que discípulo de Dios significa ser salvo por Cristo, haber creído en Él, ser hijo de Dios. Dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién tomó la preeminencia en la vida de Pablo? Cristo, antes que él, antes que sus ideales judaicos y fariseos, Cristo tomó el primer lugar. Miran a los demás que das, miran a los demás que das preeminencia a Cristo en tu corazón. Padres, nuestros hijos miran que la prioridad de nosotros es Cristo, no una iglesia, no incluso las disciplinas espirituales, leer tu Biblia, orar. Cristo es tu prioridad. Se escucha un poquito contradictorio esto, pero concéntrense. Tus hijos miran que Cristo es tu primera prioridad. Esposo, tu esposa mira que Cristo es tu prioridad. Punto número 2, considera seriamente el costo de seguir a Cristo. Considéralo. Jesús lo dijo, no comiences sin calcular el costo. Pero ahora bien, aquí el cristianismo actual ha encontrado una brecha donde esconderse, una excusa por la perversión de nuestro propio corazón. Bueno, como dice ahí Cristo, Jesús dijo que no comenzara sin calcular el costo, a menos que veamos que voy a poder terminar la misión, entonces no empiezo, porque no tengo lo necesario. No está diciendo eso Jesús. Jesús está hablando en el versículo 25-26, si quieres ser mi discípulo, yo quiero entonces que tú perseveres en mí, porque es cuestión de permanecer en Cristo, como dice Juan 15. Entonces considera y calcula bien el costo de seguirme. Hasta este punto, pensemos en la multitud. Seamos un poquito empáticos. Ellos creen, la multitud, sus discípulos saben, pero la multitud creen que este es un rabino, que este es un maestro judío. Y los maestros nunca pedían que te negaras a ti mismo para seguir a un maestro. Pero Jesús está pidiendo que lo prioricen a Él y que se nieguen a sí mismo. Este es un golpe para ellos, yo creo que más fuerte que el de nosotros, porque acabamos de leer aborrecer a padre y a madre, cuando el mandamiento dice honrarás a padre y a madre. Hay un golpe mayor en ellos porque nosotros ya sabemos que Jesucristo es Dios. Pero esta gente, la multitud, la mayoría no sabían eso. Y Él está diciendo, debes de seguirme, aborrecer tu propia vida. Considera seriamente el costo de seguir a Cristo. La primera parte, si leemos del 28 al 30, no comiences sin calcular el costo. Entonces, ¿qué es esto? Que Cristo quiere que empieces. Hoy Dios te dice, tú eres mi discípulo. Tú sabes bien que lo eres, pero te has refugiado en lo que hace la mayoría de los cristianos y usa esa frase como que, a ver, espérate, ¿qué están haciendo en la otra iglesia? ¿Por qué la mayoría de los pastores dicen esto y por qué ustedes esto? Yo te preguntaría, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Prioriza a Cristo en cada área de tu vida. Versículo 26, pon todo lo demás después de Cristo, el mismo versículo. Ahora el versículo 27, debes cargar tu cruz para matar al yo, para matar ese egoísmo que hay en nosotros. Y sigue a Cristo en su propósito y su actuar. ¿Cuál es la meta de Cristo? La gloria del Padre. Que tu propósito sea glorificar a Dios. ¿Glorifica a Dios la manera en que tratamos nosotros a nuestros hijos? ¿Glorifica a Dios la manera en que yo trato a mi esposa? ¿Glorifica a Dios la manera en que tú tratas a tu esposa, a tu esposo? Eso sería estar alineado con el propósito y el actuar de Cristo. Y esto que acabo de decir resume tu adoración y servicio. Ahora bien, calcula si tienes lo necesario para poder llegar a la meta. Estas dos palabras son buenísimas. Lo necesario y poder. Porque resulta que nadie de la multitud y ninguno de nosotros tenía lo necesario. Ninguno de nosotros tiene lo necesario. Y Jesús está pidiendo, calcula si tienes lo necesario. Y dice, para poder terminar. Ninguno de nosotros puede terminar la carrera de la fe, no en nuestras propias fuerzas. Necesita el poder de Dios. Necesita a la persona misma del Espíritu Santo morando en tu corazón, dándote la fuerza. Entonces, esto es, calcula si tienes lo necesario. Primero, necesita un corazón que sea tierra fértil, como Mateo 13. 23, ese corazón de tierra fértil donde la semilla cae y da fruto abundante. Necesita escuchar y practicar. Dice que el corazón que es como tierra fértil es un corazón que escucha la palabra y la pone en práctica. Necesitas entender la palabra de Dios y para entenderla necesitas algo. La guía del Espíritu Santo y la comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitas las dos cosas. Y las dos cosas son importantes, te voy a decir por qué. La guía del Espíritu Santo es Dios mismo, el Espíritu Santo. Vimos ahora en la escuela bíblica, es dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios y Él es el poder que Dios nos da, la presencia suya en nuestros corazones, la tercera persona de la Trinidad. Y aparte de eso, necesitas el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué el valor de la iglesia si somos todos pecadores? ¿Por qué? ¿Hay talentos, hay dones que te van a servir? No, es porque Cristo la compró con su sangre. Por eso necesitamos estar en el cuerpo de Cristo y porque tú dices, yo soy parte de Cristo. Si eres parte de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo actual de Cristo es la iglesia global, universal, que se extiende en toda la tierra. Y podemos verla reflejada en pequeñas comunidades que se llaman iglesias locales. Qué gran reto, nos queremos sentir enlazados con predicadores de mucha fama, predicadores de sana doctrina, podría ser, pero que son bien reconocidos y nos cuesta incluirnos, involucrarnos en la iglesia local. ¿No crees tú que primero Dios te llama a mostrar ese compromiso con el Señor en la iglesia local como un reflejo del cuerpo general de Cristo? Yo estaría de acuerdo si rechazas cualquier cosa que viniera de mí, pero si yo estoy citándote aquí la Biblia, olvídate de cualquier cosa que pueda ser un obstáculo de mí para ti, tal vez la manera en que lo digo, o tal vez cómo lo abordé, pero piensa en los versículos que Dios hoy está hablando a tu vida con su misma palabra. Necesitas la oración y el discipulado, orar por otros que oren por ti, y ser discipulado y discipular a otros. Es una doble vía. No puede ser que quieras recibir discipulado una y otra vez del líder de grupo, de los diáconos, del líder del ministerio donde estás y no quieres discipular en tu casa. Necesitamos los dos discipulados. No puede ser que solo quieran, oren por mí hermano, y nunca quieres orar por los demás. Necesitamos la oración y el discipulado en las dos vías. Para poder tener lo necesario. Y lo más importante, el ancla de todo, Juan 15, del 4 al 5. Sin mí, nada pueden hacer. Para poder permanecer y dar frutos, tenemos que estar en Cristo permanentemente. Esto es la dependencia y tu poder. Tu dependencia en Cristo, tu poder en el Espíritu Santo. Y todo esto es el compromiso que tú tienes con Dios. ¿Cómo está tu dependencia de Cristo hoy? Niños, ¿dependen de Cristo o de la aprobación de los demás? ¿Dependen del deleite en las cosas temporales, las distracciones? ¿O dependen de Cristo y el deleite en Cristo? No sé qué cosa es eso, pastor. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu tía. ¿Cómo depender, encontrar satisfacción, felicidad, alegría y encontrar mi identidad en lo que Cristo es? Ahí está la verdadera identidad para niños y adultos. Ahora bien, actualmente el discípulo de Cristo va a sufrir lo mismo que se sufría en el primer siglo: ataque por las dos vías. Te van a atacar los que te consideran muy flojo y te van a atacar los que te consideran muy extremistas. Porque en algunas enseñanzas Cristo se mira como permisivo, según una percepción religiosa, falsa religiosa, falsamente religiosa. Y desde la perspectiva de un liberalista, Cristo es un extremista. Entonces vas a recibir ataques de las dos vías, del errado religioso y del errado liberalista, liberal, que dice, vos sos extremo de viaje. Te dice, pero es que Jesús enseñó esto. No, pero es que eso es demasiado. Yo creo que lo estás tomando muy a pecho, muy personal. También vas a recibir ataques de gente que dice, mira, vos sos bien permisivo con esas cosas. Y Dios dice tal cosa en su palabra. Y tú quieres explicar tal vez. No estoy hablando de justificar pecados, sino de nuestra libertad en Cristo. Conductas piadosas que para otros son perversas. Ejemplo, el sábado, el día de reposo, que habían malentendido los fariseos. Entonces, estamos en esa batalla siempre. Una vida de devoción con legalismo, para llenar los estándares del cristianismo, no es una vida de compromiso con Dios. No lo es. Puede haber una vida muy devota dentro del cristianismo. ¿Y por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué es tan apegado a pasar en su Biblia día y noche? ¿Por qué? Ah, porque es que eso es lo que hacen los cristianos. Y eso es lo que dice la Biblia que tengo que hacer. ¿Cuál es la meta real? Ganar a Cristo, ser más como Cristo, la gloria de Dios, esa es la meta. Una devoción con legalismo no es una vida de compromiso con Dios, es una vida comprometida con lo que yo entiendo que es el cristianismo. O podría ser una vida comprometida con el cristianismo que me rodea. Es que los cristianos hacen esto, por eso yo oro. En serio, ese es el propósito, para ser igual que el resto de los cristianos. ¿No enseña la Biblia que el propósito de todas las cosas es la gloria de Dios? No trates de decir, a ver, ¿qué hace el otro cristiano? Lo voy a hacer yo también. A ver, ¿el otro? ¿La otra qué está haciendo? Eso tengo que hacer para ser cristiano. No, es cierto, hay un ejemplo y hay un discipulado, pero la meta no es, porque llega un momento de que, ah, qué bien, ya parezco cristiano. Leo la Biblia, oro, canto, hago estas cosas, digo amén. Ya parezco cristiano. La meta no es esa. No te sientas realizado con ese punto. ¿Estás haciendo esas cosas para ser más como Cristo? ¿Para la gloria de Cristo? ¿O solo para llenar los estándares dentro del cristianismo? Ojo, que no estoy mandando a que no leamos la Biblia ni orando. Solo que tengamos una meta y un propósito claro. Siempre citamos Mateo 7:22, dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios e hicimos milagros. Ese es un currículum pesado. Pero ¿cuál es el enfoque de Mateo 7:22 de esa gente? Señor, en tu nombre hicimos. No dicen Cristo hizo, o tú, Señor, hiciste por nosotros. Mira todo lo que he hecho, Señor. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? enfoque en lo que yo hago. Pero hay un texto que casi no pasamos, pero habla casi de lo mismo. Lucas 13, 26. Señor, pero comíamos contigo, bebíamos contigo, Señor. Enseñaste en nuestras plazas. Fíjense bien, no dicen, fuimos enseñados por ti o aprendimos de ti. Enseñaste en nuestras plazas. Esto debería producir temor. ¿Será que Cristo está enseñando en tu pequeña, débil y frágil iglesia local? ¿Y solamente vas a decir eso? Enseñaste en la iglesia donde yo iba, Señor. Ten mucho cuidado. Realmente la meta es ser un discípulo de Cristo. Creo que no hay una mayor bendición para la familia. Que haya un papá y una mamá, o el caso que sea, un mamá, una tía, un par de abuelos, lo que Dios haya provisto para estos niños, no importa, porque Dios es sabio en su soberanía. Adultos entregados a Cristo, por Cristo y para Cristo, y que dependen de Cristo. Esa es la mayor bendición. Empezás a amar a Cristo realmente, profundamente, y el amor a tus hijos va a purificarse. ¿No quieres amar más puramente a tus hijos? Esposos, ¿no queremos amar más puramente a nuestra esposa? Entonces tenemos que amar más a Cristo. Y el amor hacia la esposa va a ser como que bota, escoria, que es... Nosotros pensábamos que era amor, pero era idolatría a la esposa. Ahora ya estoy amando correctamente a mi esposa. Yo pensaba que era un amor a mi esposa, pero le tenía cariño porque eso me gustaba a mí. O sea, le tenía cariño porque me agradaba. Pero ahora la amo porque Cristo me amó primero. Punto número 3. Evalúa sabiamente lo que necesitas para triunfar como discípulo de Cristo. La primera parte habla de un hombre que estaba construyendo. El punto número 2. El hombre se sienta y calcula piedra, cemento, arena, piedrín, hierro, va de viaje a hacer la torre. Ahora este hombre está evaluando con sus consejeros si puede hacer frente en esa guerra, si puede luchar en eso que viene. Haz tú lo mismo, hagamos lo mismo nosotros, evaluemos sabiamente qué es lo que necesitamos para triunfar como discípulo de Cristo. Creo que si nos dijeran los 10 secretos para triunfar como papá, sería como que, ¿cómo? A ver, ¿dónde están esos? Inmediatamente. O los 10 secretos para triunfar como esposo, como esposa, como empleado, como trabajador, como informático. Cualquier cosa que nos desempeñemos. Como vendedor, como emprendedor. Los 10 secretos, los 10 errores comunes del emprendedor. Ya les di ideas para ir a YouTube a buscar. Bueno, pero aquí se trata de cuál es nuestro soporte, nuestra seguridad. ¿Cómo debemos de luchar? ¿Cuál es nuestro llamado? Vean Lucas 14, del 31 al 32. El rey que está viendo si puede hacer frente con 10.000 a 20.000. Puede ser. Puede haber un ejército que tenga 10.000 soldados bien capacitados y que desbaraten a 20.000 soldados. Pero primero hay que evaluar si eso es posible. Ahora, resulta que la lucha de ser discípulo de Cristo es similar a esto. ¿Podré yo con esto tampoco? ¿Contra aquello tan grande? O sea, ¿podré yo como padre, con lo poco que sé en las Escrituras, con este hijo tan rebelde? ¿Con esta hija tan desentendida? ¿O podré yo con estos nietos, con estos sobrinos? ¿Podré yo con este esposo inconverso, pagano? ¿Podré yo con esta esposa difícil? Nadie puede. Tenemos que evaluar y doblar nuestras rodillas y depender del Señor. Nadie puede. Entonces, lucha fuertemente, pero descansa en el poder de Dios. Efesios 3:20 lo dice. Es el poder de Dios obrando maravillosamente en nuestras vidas. Lucha reconociendo que solo Cristo puede salvarte de todo mal. Como decía Jonás, la salvación es del Señor. Cristo es el Señor. Y sabemos que Jonás decía esto porque el Señor puede salvar de lo físico y de lo espiritual. Es decir, que tienes que luchar, pero reconoce que solo Cristo puede salvarte de los problemas del día a día y de los problemas de la eternidad. Lucha rendido ante Cristo como tu Señor. Él es el Señor de nosotros. Él es el que gobierna nuestras vidas. No es mi interpretación de la piedad. No es mi interpretación del cristianismo. Es Cristo mismo. Rendido ante Él. Lucha rendido ante Cristo como tu Señor. Lucha en contra de tu propio egoísmo y de tu propio orgullo. Lucha para agradar a Dios, no a ti mismo. Aquí estamos los padres bien reflejados. Dice, lucha para agradar a Dios, no a ti mismo y a los demás. Tenemos dos problemas en nuestra paternidad, y lo digo por experiencia propia. Primeramente, si el niño está incómodo, entonces mejor le doy lo que el niño pide, lo que la niña quiere. Ya está, me deja seguir viendo el programa. Tranquilo, ya, sigo escuchando lo que estoy escuchando. Ya. Niño feliz, padre cómodo, muerto. Segundo, el hijo hace algo que según yo es malo, pero la Biblia no lo condena, yo me enojo y le pego. Me enoja cuando hace eso. Me disgusta cuando hace eso. Vieras que no me gusta. Vieras que me mete a vergüenza. Pero Cristo no dice que es pecado gritar en el supermercado. ¿O es pecado? El pecado es de la avaricia del niño que se quiere llevar todos los juguetes de la tienda porque el papá es así también, la mamá es así. De alguien aprendió el niño. Pero piensen, es pecado gritar en un supermercado. Y nosotros vamos con nuestros hijos, chavalo este, me metió a vergüenza. Esta niña, este niño, me metió a vergüenza. Eso que hiciste me dio una gran vergüenza delante de mis amistades. Vinieron mis tías, que no sé qué. Eso es un reflejo de un discípulo de Cristo, eso que hacemos nosotros. Lucha por agradar a Dios, no a ti. Si tu hijo te enoja, que te enoje porque eso ofende a Dios, no porque te ofende a ti como papá o mamá. Es que no estás aquí por la honra tuya como papá. Miren, mi hijo, tranquilo, se porta bien en el súper, en la casa, donde la tía, en la iglesia. Tranquilo, mi honra de padre está íntegra, en una pieza, con nadie llora mi hijo. Puede ir a pijamadas y no me están llamando a la medianoche. Mira, se quiere ir tu hijo, tu hija. Vení, traerlo. Aquí está haciendo cucharitas. Mi hijo es guerrillero, guerrillera. No. Que la honra sea que mi hijo haga cosas que agraden a Dios. Que mi hija haga cosas que le den honra a Dios. Mira, hiciste algo que no me gustó. Entonces eso estuvo malo y empezamos nosotros a disvariar y a ver cómo unimos eso al carácter de Dios. No, eso que hiciste a Dios no le gusta, dice la Biblia tal y tal cosa, como el niño entienda. Miren cómo es la cosa, dice Ted Tripp, de que nosotros, si un niño quiebra un florero donde un familiar, fijo que le pegamos o lo regañamos, pero si el niño no quiere guardar sus calcetines, no le decimos nada, los metemos nosotros. Porque el florero nos expone y los calcetines nadie se da cuenta. ¿A dónde está ahí la gloria de Dios? Punto número 4, un discípulo de Cristo renuncia a todo por Cristo, porque lo ama, lo conoce y entiende lo que Cristo ha hecho por él. Un discípulo renuncia a todo por Cristo. Por el amor que ya hay en su corazón, porque lo conoce y porque entiende toda la obra de Cristo, porque Cristo me salvó, por eso renuncio a todo. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vas a ser odioso con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana? ¿Vas a ser un ogro? ¿Una ogra? No. ¿Que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo? Vas a honrar a padre y a madre, pero en el momento que te digan o Cristo o yo, tú dices Cristo. Eso es. Mira, hay un cumpleaños que no sé qué, vino el pariente, 10 años de no venir y estás invitado. Exactamente a las 11 de la mañana el domingo. No lo pudieron hacer otro día. Ahí está la prueba. Y vamos a ver algo ya para ir terminando con respecto a Cristo. En resumidas cuentas, hermano, del punto número 4. Como discípulos, renunciamos a todo por Cristo. Si no renunciamos, no podemos ser sus discípulos. Y somos llamados a amar a Cristo sobre todas las cosas. ¿Por qué? Jesucristo es el Señor, porque Cristo es Dios. Hace poco estuvimos compartiendo con una persona y estaba sorprendida que ella sabía que Dios es Dios, que el Espíritu Santo pues venía de Dios, pero no sabía que Jesucristo es Dios. Entonces, tal vez nuestros niños desconocen eso, que Cristo es Dios. Su palabra lo dice. Dice, toda la escritura enseñaba de mí. Él es Dios. Entonces, por eso no hay ningún problema, no es ningún mal que digas que vas a amar a Cristo antes que todo, porque el primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios que te rescató. Y dice Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesucristo es Dios. Por eso puedes amarlo así, completamente. Y esto es un asunto de blanco o negro. Dice Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible, eso es Cristo. La imagen del Dios que no podemos ver por nuestra naturaleza, por ser frágiles, humanos, de carne y hueso. Y aparte por ser pecadores, no podemos ver a Dios, entonces Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9, toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Cristo. Como leímos, como citamos en Deuteronomio 6:4, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el compromiso real de los discípulos de Cristo. Quizás ellos no entendieron y podrían estar medio excusados, digámosle así, pero hoy tú sabes que Jesucristo es Dios y que si no lo estás siguiendo, estás rechazando a Dios mismo. Compromiso real. Estaba batallando con esta prédica, hermano. Miren la aplicación, todo lo que dice. Habla de Dios mismo. Estaba batallando porque nosotros dos cosas. Digamos que sí queremos ser discípulos, pero no queremos impactar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra esposa, al esposo. No queremos impactar en nuestro grupo pequeño, en la iglesia, en la comunidad, en la ciudad. Pero sí somos buenos para quejarnos de nuestro hijo, de la pareja, del cónyuge, del gobierno. Pero ¿cómo nosotros hemos mostrado ser sal? ¿Hemos mostrado ser sal? Lucas 14:34. Después de haber dicho cómo es un discípulo, dice, ustedes son la sal de la tierra. Tres veces Jesús habló de esto. Y con esto estaba yo batallando. Ese es el punto de querer realmente impactar. Soy discípulo que impacta la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de mi comunidad, la vida de mi ciudad, la vida de mi país. ¿Cuál es el impacto tuyo donde Dios te pone? ¿En tu trabajo? Si eres maestra, profesor, lo que sea. ¿Se mira ese impacto de Cristo en tu vida? ¿O en cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de empresa, emprendedor, negocio propio, lo que sea? Somos la sal, dice Cristo. ¿Eres la sal? ¿Eres discípulo? Y para terminar, todo lo demás no vale nada comparado con Cristo. Y es considerado como basura. La palabra original en el griego para decir como desperdicio, como pérdida, es como basura. Por amor a Cristo y en comparación con Cristo. En comparación con ganar a Cristo. Filipenses 3, del 3 al 8. Considera las mayores riquezas, como dice Hebreo 11, de sufrir por Cristo. Son mayores riquezas que las riquezas de este mundo. Es decir, que si te tocara despojarte de alguna riqueza material, aunque no fuera dinero, una riqueza material o una riqueza de tus propios talentos, despojarte de eso por la riqueza eterna en Cristo, lo vale, vale la pena. Es más, considera que Cristo es Dios. Dice Hebreo 1:3, Cristo sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Estás rechazando ser discípulo de Cristo, estás rechazando ser discípulo de aquel que sustenta todas las cosas, las de este mundo y de la vida venidera. Él tiene el poder para limpiarte de tus pecados. Él está sentado a la diestra del Padre, rodeado en honra y majestad. Amén, hermano. Terminemos en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Que sea esta la motivación para ese llamado de ser discípulos de Cristo, con el propósito de ser más como Cristo, para impactar nuestro hogar y nuestra sociedad. Hebreos 1, 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, que esta sea tu motivación. Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ahí está el que estás rechazando hoy. Vuélvete su discípulo. Y si ya lo eres, vive como un verdadero discípulo. ¿Para llenar las expectativas del discípulo? No. Para ser más como Cristo, para ganar a Cristo, para la gloria de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu provisión para hoy, Señor. Realmente estás hablando una y una otra vez a nuestras vidas, Señor. A través de cada alabanza, Señor. A través de cada pasaje que hemos leído, Señor. Desde la escuela bíblica, Señor. Tú nos estás diciendo que Cristo es Dios. Que Jesucristo es Dios, Padre. Y aquí estamos nosotros rechazando como que fuera cualquier rabino judío, como que fuera cualquier pastor de la actualidad, como que fuera cualquier maestro de la actualidad, rechazando a Jesucristo, rechazando a Dios mismo. Y queremos negociar como ser discípulos, Padre. Señor, hoy como iglesia nos arrepentimos de ello, Señor. Nos arrepentimos de todas estas cosas, Señor, que las tienes que repetir una y otra vez, Señor, en tu palabra, por la dureza de nosotros, como niños pequeños, sílaba por sílaba, línea por línea, por mi propio corazón, Señor, y por el propio corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que Cristo nos bendiga, Señor, que Cristo nos llene de Él, que podamos reflejar a tu Hijo Jesucristo y que el poder de tu Espíritu Santo nos haga ser aquellos mayordomos que culminan la tarea y que vencen en la lucha en contra del pecado y su propio egoísmo, Padre. Para tu honra y tu gloria. Amén.